Estamos muy contentos porque la verdad es que a mí me pilló de sorpresa esto de lo que significa Sandra. Yo no sabía realmente. Así que bueno, para investigar. Les cuento que más rato, cerca de las 12:40 horas, tendremos el informativo de la Radio Vaticano. Vamos a tener noticias directamente de la Radio Vaticano, ¿no es cierto?, con las actualidades del mundo. Además, para que ustedes se puedan contactar con nosotros, con este programa y con la radio en general, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, simplemente como Radio Asunción, página web www.parroquialaasunción.cl. Y si quieren, si tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta, pregunta, temas que ustedes les quieran compartir o dar simplemente su opinión, al correo electrónico radio@parroquialaasunción.cl. Así que están cordialmente invitados para que junto con nosotros puedan participar en este programa que comienza, que es para ustedes. Bien, les cuento, vamos a partir con las actualidades del momento. Sobre varios temas interesantes vamos a hablar y vendrán específicamente, posteriormente, especialistas que hablarán en profundidad sobre varios aspectos. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a hablar con respecto a la actualidad sobre varios temas y que me llama mucho la atención, y es que esto es un tema que se habla a nivel ya nacional. Se ha hablado sobre el tema de la estabilidad laboral. Nos hemos dado cuenta de que ha bajado considerablemente las fuentes laborales, ha aumentado considerablemente la desocupación, llegando ya en la región de Valparaíso a un 6,5%. Se habla de la debacle en la minería, ¿no es cierto? Y el informe del Instituto Nacional de Estadística del año 2016, ¿no es cierto?, detectó una caída abrupta en cuanto a los trabajadores cesantes. Esta disminución para la pérdida laboral llegó a un 44%. Estamos hablando de puestos de trabajo de cerca de 15.000 puestos de trabajo. Y eso es mucho. Y esto explica realmente el alza al desempleo en la provincia de Petorca de un 3,2% a un 6,2%. La región o la provincia de Petorca, territorio donde más depende de este rubro que es la minería. Así que el consejo es que para los empresarios y para las políticas que se están dando, ¿no es cierto?, sean más favorables para que puedan invertir y por esta razón dar más trabajo a nuestros queridos amigos de la provincia de Petorca. Tengo otro tema que me llama mucho la atención y te lo voy a contar porque yo creo que es parte de la salud y es considerada, y yo creo que se deja de lado mucho esto del autocuidado en las personas. Y encontré un tema muy interesante que viene esta última semana y habla sobre las enfermedades renales. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos bien con nuestro riñón? Te voy a contar que en marzo, que acaba de terminar, se celebró el Día Mundial del Riñón. Por eso se invita a la comunidad realmente a que tomemos conciencia sobre la necesidad de cuidar este órgano y por ende otras enfermedades asociadas. Estadísticamente se habla de que una cada 10 personas tiene daño a los riñones. Mira qué interesante, ¿eh? Y millones mueren a nivel mundial. Y para aquellos que son fumadores, se habla estadísticamente también de que el 50% más de probabilidad de contraer cáncer al riñón a aquellos que son fumadores. Entonces, ¿cuál es la recomendación de aquí de nuestro programa Compartiendo la Tarde? ¿No es cierto? Una de las recomendaciones es mantener un peso ideal, adecuado, un peso normal, según la edad, según la contextura física. Esto ayuda a reducir la presión arterial. Mira qué interesante. Yo la verdad que me he revisado últimamente y me dio esto por hacerme exámenes y en general estoy bien, la presión muy bien, un poquito elevado el azúcar, ya me dijeron que tengo diabetes, bueno, precisamente una de las recomendaciones es cuidarse de la diabetes. Es sano, es vital comer sano, hacer ejercicios a lo menos 3 veces a la semana. Incluso como recomendación médica nos piden a nosotros. A mí me pidieron cuando me hice los exámenes, el doctor me dijo que yo tenía que hacer 3 veces a la semana exámenes médicos. Pensando y convencido de que solamente una vez a la semana podía hacer. Yo hago deporte, juego mucho fútbol. Y me dijeron, ojo con eso, es recomendable hacer más de 3 veces a la semana. Consumir 2 litros de agua mínimo por día. Para aquellos que no estamos acostumbrados, consumimos otras cosas, no necesariamente agua. Pero es recomendable para hacer una depuración del organismo. Y un máximo de 5 a 6 gramos de sal, mira. Y de hecho los alimentos vienen ya con un cierto porcentaje de sal. Y nosotros a veces les echamos más sal de la cuenta. Eso es malo para la salud. Dicen que la sal es veneno. Se debe tener precaución para evitar el exceso de medicamento. No consumir alimentos muy procesados. Para las mujeres, especialmente para ustedes, féminas, no dilatar el concurrir al baño. Eso es muy malo. Por eso hay que hacer funcionar el riñón, porque el riñón depura la sangre para que en definitiva tengamos una muy buena salud. Y obviamente también es importante realizar chequeos preventivos. Si les queda alguna duda de todo lo que hemos conversado, yo creo que lo más indicado es que usted se acerque a un médico, especialmente para que vea el caso. Es importante que un especialista analice en cada caso, en forma particular, si tiene alguna dolencia o algún problema renal. Si es así, deben acudir inmediatamente a un centro asistencial con una unidad de nefrología. ¿Cómo lo están pasando, muchachos? Bien, bien. ¿Qué pasa, Radio Controlador? Me estaba quedando dormido, parece, por la hora. Oye, ¿sabes? Les voy a contar. Yo con mi querida esposa fuimos al Valle del Elqui y nos encantó, nos maravilló. Esto lo cuento como anécdota porque hace mucho tiempo no nos íbamos de vacaciones. Fuimos a La Serena, conocimos Coquimbo, conocimos el Valle del Elqui, nos bañamos en el río Limarí. Y un poquito más allá, ¿no es cierto?, cerca del embalse Pruclaro, nos encontramos con un fruto que nos ofrecieron y que nos llamó mucho la atención. Este fruto, si alguien me puede decir con las características que voy a señalar qué fruto es, bienvenido sea, porque estamos atentos a la transmisión. Ojo, les repito, simplemente Radio Asunción en Facebook, www.parroquialaasunción.cl, y en el correo electrónico radio@parroquialaasunción.cl. Nuestro tema musical ahora, el primer corte musical que vamos a tener, vamos a hablar sobre lo que Dios habla de nosotros y cuál es el sentido de Dios en nuestra vida. Alabándolo como tú quieras, y los que interpretan, Los de la Cruz.
Alábalo, alábalo, tú gózalo, demuéstralo. Si lo amas, manifiéstalo. Empiezo y no pienso, escribo en mi lienzo, parezco un menso, pero soy esclavo, pertenezco a Cristo, por eso lo alabo. Tú dices que lo ama, pero no lo alaba. Te quedas ahí tieso y se cae tu baba, tu alaba como tú quieras. Alaba a Cristo, hazlo a tu manera. Si quieres, sonríe, grita, Cristo vive en este rapero. Jesús es primero, me entrego al gran Dios, le entrego mi voz, comparto con vos esta alegría. Jesús está vivo, hoy es su día. Está en su vida, no encuentro salidas, él me da su paz, no mires jamás. Y si me voy, esa es su faz, nos vamos volando por siempre jamás. Yeah. Esto es una fiesta. Alábalo como tú quieras, hey. Como tú quieras, wow. Como tú quieras, wow. Alábalo, alábalo, wow. Manifiéstalo, que lo amas, que tú lo amas y lo aclamas. Con alegría este día, fuera la agonía, estamos en la espera de la epifanía. Me refería a mi Señor, su segunda venida, el Salvador. Viene a juzgarnos y viene a amarnos a su eterna fiesta. Quiere llevarnos, vete de gala, despide tus balas, saca tu rosario y saca tus alas. Tienes alegrías, pues manifestarlas. Tienes maletas, pues prepararlas. Déjalas vacías, Dios quiere llenarlas. Llenarlas de paz, llenarlas de gozo. Te dará su verso y el más hermoso. Te mira a los ojos y dice, hijo mío, teme confianza, no pasarás frío. Y tú solo responde que en ti confío, pues solo mi Dios es en quien me fío. Como una alabanza yo digo, Dios mío. Yo digo, Dios mío. Yo digo, Dios mío. Esto es una fiesta. Hey, como tú quieras, wow. Como tú quieras, wow. Alábalo, alábalo, gózalo, manifiéstalo. Que lo amas, que tú lo amas y lo aclamas. Adoren los cielos, adoren la tierra, adoren la paz, adoren la guerra, que adore por siempre la tierra entera, que adoren los campos y la ciudad, que adoren pobreza y la prosperidad, que no haya discordia, tan solo unidad, que en cada hermano exista amistad, y así alabaremos por la eternidad. Yeah, 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 de la cruz, man, llega, llega. Seguimos cantando, seguimos alabando, es para Dios la gloria dando. Yeah, yeah. Yeah. Alábalo, alábalo, oh. Alábalo, alábalo, oh. Alábalo, alábalo, oh. Alábalo, alábalo, oh. Una fiesta.
Estamos de vuelta entonces al segundo bloque. Hemos escuchado alabado, alabarlo como tú quieras, con el grupo que interpreta De la Cruz. Oye, les contaba recién sobre sobre este viaje especial que tuve el año pasado al Valle del Limarí. Me llamó mucho la atención el sector, no lo conocía, me encantó. Estuvimos disfrutando del río Limarí, me bañé en el río Limarí con aguas cálidas, muy agradables, muy agradables. El que tenga la posibilidad y que no ha ido para allá, los invito de corazón, realmente de corazón, a que vayan, disfruten sus vacaciones. Es precioso, es un lugar pintoresco y yo creo que vale la pena de visitar ese lugar. Conocí Vicuña, conocí el observatorio, conocí también el embalse que yo les decía, este famoso embalse Puclaro, que es un embalse enorme, enorme, enorme. Y ahí yo le estaba contando recién de que en ese lugar conocí un producto que me llamó mucho la atención y lo escuché hace poco y yo creo que debo sacarlo a la palestra acá. Es importante porque para aquellos que queremos disfrutar, ¿no es cierto?, del arte culinario y sobre todo de esto de querer mejorarse físicamente, de hacer ejercicio, de llevar una dieta más balanceada, ser como se llama, yo los invito a que seamos partícipes de lo que voy a decir porque a mí me encantó. Mira, te voy a decir que lo que es, este es un producto que viene del fruto del cactus y no cualquier cactus, ¿cierto? Es una hoja así alargada que tiene una forma particular, se da en la región solamente de Coquimbo, en el Valle de Limarí. Es una dieta en su tiempo de los diaguitas, cuya característica de este fruto, porque es un fruto finalmente, ¿no es cierto? Rico en potasio y en vitamina C. Mira qué interesante, ¿eh? Qué interesante, vitamina C. Vitamina C. Este producto se llama copao. El copao. Y tiene las características parecidas a la de un plátano, combinado o mezclado con el kiwi. Es delicioso. Si tienen la posibilidad de acceder, compren este fruto. Es muy sano. Se hace mermelada, se hace jugo. Y es potencialmente antioxidante y cicatrizante. Después conversaremos, ¿no es cierto?, con estos diversos invitados que tendremos, ¿no es cierto?, en particular, ¿qué significa esto de este fruto que es muy bueno para la salud? Se habla de que tiene un sabor muy agradable y verdaderamente tiene un sabor muy agradable. Tiene preparaciones diversas y tiene un 95% de agua y se concentra básicamente en potasio y minerales. Así que los invito a que degustemos también. Yo voy a ir a comprar, cuando vaya ahora a la feria, voy a comprar el copao. Mira lo que dice acá. Las ventajas de este alimento tan desconocido, que es el copao. Dice que viene del cactus, que tiene distintas propiedades para el organismo. Y es un potente medicamento natural, se habla, desde hace mucho tiempo. Y la gente no le da mucho énfasis, no le da mucho méritos a este fruto. Incluso se lo comían las cabras del sector, así tanto. Entonces está recién levantándose este producto para la gente. Es concentrado en vitamina, en minerales, tiene vitamina C, A, B6 y K. Calcio y magnesio, mira. Dice que es igual es parecido a la manzana en cuanto a un producto conocido que es la pectina, que es la que rodea las paredes internas del cactus, ¿no es cierto? Y esto hace que baje a niveles casi cero el nivel de colesterol en el organismo. Es una sustancia recomendada para personas que tienen problemas de este tipo y ayuda considerablemente a mejorar la salud de las personas. Reduce el nivel de insulina, algo que será muy beneficioso para las personas que padecen diabetes. Altamente proteico y poder depurativo. Mira, si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario de algún naturista, bienvenido sea. Por eso, en las redes sociales nosotros estamos abiertos en Facebook simplemente como Radio Asunción o en la página web www.radioparroquialaasunción.cl o en el correo electrónico radio@asuncion.cl. Sobre dudas, consultas, preguntas o temas que usted quiere compartir o simplemente dar su opinión. Te voy a contar lo siguiente. Mira, ¿sabes qué? Ya, bueno, muchos se recordarán de lo que sucedió hace un año. Mira, se cumple un año del aluvión en el norte de Chile, en la región de Atacama. Un año ya. Ha pasado el tiempo muy rápido. Y a la fecha, les cuento, mis queridos amigos, ha sido muy lenta la recuperación, especialmente en el comercio y la ciudad, y sobre todo el comercio, de un 40 a un 60% recién están en la etapa de reconstrucción. Así que hay que darle ánimo a estos amigos de la zona norte, de la región de Atacama, de Chañaral, Copiapó, porque fue un evento que nos partió el corazón realmente. Así que le damos todo el ánimo, toda la alegría. ¡Ánimo, mi querido controlador! ¿Cómo estamos? ¡Eso! Por eso se están haciendo nuevamente campañas para la recuperación total del sector. Después de casi un año, ¿no es cierto? Y la consigna real es esta. Volverse a poner de pie. Es un plan, en el fondo, de la zona norte, de Chañaral específicamente, que se llama Plan Chañaral. Para mis queridos amigos del norte, podemos ayudar de muchas formas. Y estamos muy contentos realmente porque estamos aquí atentos a lo que está pasando en el norte. Oye, sí, y lo otro que me faltaba rápidamente para llegar al segundo tema musical es que se está haciendo un plan urbanístico en la zona norte y van a reevaluar el crecimiento en el borde costero, especialmente por el tema de los riesgos potencialmente asociados con tsunamis y otros aluviones eventuales. Vamos al segundo tema, mis queridos amigos. Es un río de la renovación carismática.
Ha ha ha, yeah.
¿Cómo están, mis queridos amigos? Son las 12:26 en vivo aquí en Compartiendo la Tarde en Radio La Asunción. Hemos escuchado Es un Río del grupo Renovación Carismática Católica. Qué hermoso tema, ¿verdad? Les cuento nuevamente, mis queridos amigos, para cualquier consulta tenemos las redes sociales, Facebook simplemente como Radio Asunción. El correo electrónico, si quieren, si tienen alguna duda, consulta, pregunta, temas de lo que ustedes quieran compartir o simplemente dar su opinión en radio@parroquialaasuncion.cl. Y en la página web, por donde estamos saliendo ahora en vivo, www.parroquialaasuncion.cl. Tenemos una temperatura de 17 grados aproximadamente, una humedad relativa de un 82% y con una probabilidad de precipitaciones de un 0%. Estamos en tiempos en que está tan errático el clima que nos parece adecuado hablar sobre las probabilidades de precipitaciones. Puede que llueva de la noche a la mañana sin que nos demos cuenta. Hoy día se celebra como onomástico Santa Sandra. Y que según lo que me dijeron, significa defensores de los hombres. Lo vamos a buscar y lo vamos a investigar, como dije al principio cuando comenzamos. También les recuerdo que a las 12:40 horas tendremos el informativo de la Radio Vaticano con interesantes noticias de la actualidad. Y también con nuestro invitado, que tendremos un rato más, que hablaremos sobre temas de educación, y le haremos preguntas importantes y preguntas que nos ayudarán a salir de dudas respecto de temas asociados con la escolaridad. Les cuento que esta semana comenzó, se inauguró el 29 de marzo. Eso me parece que, mi querido contertulio, ¿cuándo? El 29 de marzo fue el día sábado, me parece. Tendría que ver bien el horario, pero me parece que el 29, claro, se inauguró la Feria Internacional del Aire y del Espacio. Eso, bravo, bravo, muy bien. A mí me encantaría ir a esta feria. Este es el famoso FIDAES que se realiza en Santiago y donde tenemos una interesante propuesta de innovación en la tecnología, y se mostrarán muchos aviones. ¿Sabes qué? Aparece nuevamente el gigantesco avión Airbus 350, que es un avión impresionante. ¿No es cierto? Por lo que han dicho los testimonios, ¿no es cierto?, a través de la noticia incluso. Habrá un área de tecnología en simulación donde te va a explicar o donde vas a vivir personalmente la sensación de volar estos aviones a velocidad, a reacción, de estos aviones que son de pasajeros, los Airbus 350, y de muchas otras cosas más. Tenemos una zona de drones. Se habla que va a haber una competencia de drones con cámaras en distintas categorías. Estarán también los halcones del aire, la cuadrilla que hace acrobacia, que muchos hemos visto por acá. Estuvieron en Viña hace como un mes atrás más o menos, por ahí, por Caleta Barca, dando vueltas, haciendo de sus peripecias. Con respecto a los drones, les contaba recién las carreras de obstáculos, ¿no es cierto? Y interesantes premios. Y con respecto a eso mismo, ¿no es cierto? Aquí hay una categoría que es, primero que nada, el tema del peso, 700 gramos como máximo para la competencia, y en caso de que sea superior pasa a otra categoría, pero se ya empiezan a usar paracaídas de acuerdo a la exigencia aeronáutica. Mis queridos amigos, les trae una novedad este FIDAE 2016, esta Feria Internacional del Aire y del Espacio, y habla sobre esta gran novedad de los aviones cazas. Tenemos el famoso Raptor F-22, que es una evolución del famoso avión F-16 que nosotros conocemos. Te voy a contar algunas características, las básicas solamente. El F-16, fíjate, el F-16 tiene una velocidad, o puede alcanzar una velocidad de 2.400 kilómetros por hora. A ver, lo voy a repetir, 2.400 kilómetros por hora. Mira, es el F-16, bro, y vale 14 millones de dólares. Oye, y el Raptor F-22 alcanza una velocidad de 3.000 kilómetros por hora. No puede ser, oye, la tecnología hasta donde ha llegado. Yo te voy a contar una cosa, que a diferencia del F-16, que vale 14 millones de dólares, el Raptor cuesta 150 millones de dólares. Ya, tranquilo. Oye, no puede ser. Oye, mientras más avanzada la tecnología de este tipo, mucho más caro. Imagínate un avión, ya sea un F-16 o un avión, un Raptor F-22, podría dar solución a una cantidad impresionante de familias que están en la pobreza. Aplicar políticas, ¿no es cierto?, de Estado para salir con esta cantidad de plata, estaríamos al otro lado, ¿no es cierto? Y podríamos optar por la paz más que por aviones de guerra, ¿no es cierto? Bravo, eso, siempre por la paz. Nosotros estamos muy contentos acá porque vemos que hay gente que apuesta por la paz, apuesta por la buena convivencia, y a veces nos marea un poquito esto de las relaciones que a veces tenemos con nuestros vecinos países. Pero nosotros siempre paz, siempre amor, siempre cariño. Para todos mis oyentes, esa es la consigna de este programa en Compartiendo la Tarde, aquí en la Radio Asunción. Yo te contaba esto de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, porque yo estoy con un bichito clavado en mi corazón, porque yo nunca he ido para allá, y eso es uno de mis anhelos, es ir a visitar esta Feria Internacional. Por los que han ido, dice que quedan bastante impresionados por todo lo que se ve, y esto sería interesante para aquellos que tienen alma esto de pionero, alma de aventurero, visitar esta feria internacional. Así que están cordialmente invitados. Como les decía yo recién al principio, tenemos en un ratito más entonces la informativa de la Radio Vaticano, que comienza en 2 o 3 minutos más y hablará sobre la actualidad y noticias del mundo. Por mientras, les repito, para nuestras redes sociales, si quieren contactarse con nosotros en Compartiendo la Tarde o con cualquiera de los programas que se va a escuchar aquí en la radio, tenemos por Facebook Radio Asunción, simplemente como ustedes escuchan, Radio Asunción. Yo ya lo estoy buscando, incluso en mi celular yo ya lo estoy buscando, Radio Asunción, ahí estoy colocando mis comentarios. Ya, mis queridos amigos, entonces entraremos a este informativo de la Radio Vaticano. Luego estaremos con nuestro invitado hablando sobre la educación acá en Chile. Estamos de vuelta aquí en Compartiendo la Tarde en la Radio Asunción. Les cuento, tenemos redes sociales en que ustedes se pueden contactar con nosotros. En Facebook simplemente como Radio Asunción, página web www.parroquialaasunción.cl. Y si quieren consultar, preguntar algún tema, si tienen dudas o quieran compartir ustedes alguna opinión, simplemente en el correo electrónico radio@parroquialaasunción.cl. Tenemos actualmente una temperatura aproximada de 18 grados, un 84% de humedad relativa con 0% de probabilidad de precipitaciones. Hoy día el onomástico es Santa Sandra, y esto lo vuelvo a repetir. Sandra significa defensora de los hombres, y esto lo voy a investigar. Mis queridos amigos, estamos, como les comentaba en los bloques anteriores, con este especial invitado, para entregar este nuevo tema, este primer tema, aquí en Compartiendo la Tarde de Radio La Asunción. Él es profesor de Estado, se llama Gabriel Yederline. Me cuesta pronunciar tu apellido, Gabriel. Ajá. ¿Cómo estás, Gabriel?
Aquí estamos muy bien, pues.
Bien, bien, gracias.
Agradecido por la invitación.
Te damos la bienvenida, entonces.
Gracias.
Para este que es el nuevo programa para la Radio Asunción. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Consideraremos que esta es una visita, como invitado, una visita importante. Primero que nada, porque este es el primer programa y tú has tenido el privilegio de estar en este primer programa. Así que cordialmente, como invitado, te damos muchas gracias. Así que, bien, pues, Gabriel, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Gabriel?
Bueno, antes de hablar del tema que nos convoca, escolaridad, yo quisiera saludar por medio de ustedes a toda la gente que nos escucha, a todos los queridos auditores, sobre todo a la familia que siempre nos acompañan en estos eventos. Y un lindo día para conversar sobre la escolaridad, que se entrelaza y está muy unida a la educación.
¿Qué es lo que es la escolaridad? ¿Cómo lo defines tú, Gabriel?
Bueno, yo diría que la escolaridad es el tramo en donde se ha estructurado la educación de los ciudadanos de un país. Y en Chile se divide en cuatro partes, digamos. La primera es la prebásica, la segunda es la básica, de primero a cuarto básico. Tenemos también el segundo ciclo, que corresponde a quinto octavo, y la media, ¿verdad?, que sería la conclusión de la educación que reciben todos los jóvenes. Y hay otro tramo, que es la educación universitaria o técnica, ¿ya? Y en ese ámbito Chile ha estado, digamos, ya hace algunos años promoviendo este tipo de educación, con lo cual Chile se está nivelando. Ha habido bastante progreso. Nosotros somos testigos de ello. Hay instituciones, ¿verdad?, que han dado forma a esta formación, digamos, de especialidad, que sería la universitaria.
Mira qué interesante, Gabriel. ¿Me podrías explicar esto? Porque, mira, yo tengo la visión, Gabriel, te cuento, del tiempo en que viví yo como escolar, ¿no es cierto?, con características que uno ve en el tiempo, ¿no es cierto?, han ido evolucionando. Actualmente el énfasis o el enfoque de la educación es totalmente distinta. O sea, podríamos comparar, podría hacerte la siguiente pregunta respecto de eso mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia más notoria del tiempo que vivimos nosotros con respecto a la actualidad en cuanto a la educación? Porque me imagino, como decías tú, va evolucionando esto, y realmente uno, cuando ya salió del colegio, porque yo hace rato salí del colegio, de la del liceo y de la universidad, entonces uno queda un poquito como al debe ahí en cuanto a cómo se está formulando ahora la educación.
Mira, todos tenemos nuestro recuerdo de nuestra escolaridad, ¿ya? Y la escolaridad actual es muy distinta a la que fue para nosotros y para nuestros padres y nuestros abuelos. Recordemos, por ejemplo, que en los 1920, 1940, también había una especie de escolaridad que ocupaba gran parte de la mañana y también por la tarde. Recuerdo haber conversado con un maestro de allá de la Pampa, del norte. Mira. Ya, trabajó en la salitrera y él nos contaba que en la mañana recibía a los jóvenes, en donde se hacía, digamos, se impartía el conocimiento de las distintas materias, y por la tarde ellos, los niños volvían a hacer sus tareas. Hoy día...
tú me estás diciendo que es muy parecido a lo que se vive actualmente, porque ahora, ahora digamos que parten en la mañana y continúan hasta las 16, 18, 16 horas más o menos aproximadamente, y ahora con beneficio de alimentación, y nos damos cuenta que pareciera que es como partió, como tú dices,
justamente, en esos tiempos. Hubo quizás una mirada retrospectiva, ¿verdad?, de lo que fue la educación antigua, pero hoy día hay una modalidad, es decir, la intención del legislador, que si mal no recuerdo fue en el gobierno de Frei, donde se establece la jornada escolar completa y con un criterio mejorado, ya, sin duda que mejorado, porque lo que se pretendía allí era brindar a los escolares una suerte de distintos talleres que iban en la jornada de las tardes. Es decir, el alumno iba a estudiar las asignaturas o ramos por la mañana, y terminada la jornada había almuerzo para luego un periodo de recreo que supuestamente duraría hasta las 2, 2:15, y que proseguía entonces con los talleres de interés. Al parecer, el legislador, con muy buena intención, pero en la realidad, tú sabes, cuando la economía no marcha tan rápido como las ideas, al parecer hubo allí un quiebre, y los talleres no fueron posibles hacer, dado que se necesitaba estructura, es decir, establecimientos más amplios, cosa de que hubiesen salas destinadas a talleres, y no esto de encontrarse con la misma sala, con los mismos muebles, estantes, ¿verdad?, que en algunas oportunidades estorbaba el quehacer. Doy un ejemplo. Si los jóvenes salían de clases normales y por la tarde hacían un taller, se encontraba un taller de música, por ejemplo, en donde había que poner las cuerdas en un lado, los instrumentos de flauta al otro, se perdía tiempo, había quizás de parte de las inspectorías, sobre todo, y de parte de dirección, una suerte de desorden inicial que, dadas las características nuestras, fue como contraproducente, y entonces se hizo una mejora que equivale a esto que hemos escuchado muchas veces, que es más de lo mismo. Es decir, en la tarde, desafortunadamente, muchos establecimientos siguen haciendo clases porque no tienen espacios reales como para los talleres.
Gabriel, me llama mucho la atención lo que me comentas. Podríamos decir, en términos prácticos, ¿no es cierto? Estamos hablando del tiempo en que nosotros fuimos educados.
Ajá.
Con la otra referencia de la educación actual, y vemos diferencia, me imagino.
Diferencia.
¿No es cierto?
Sí.
Vemos diferencia. En cuanto al horario, por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, dame un ejemplo. Recuérdame, en cuanto a horarios, de la educación antigua a la educación que ahora se está viviendo.
Ya, el horario era de 8 a 1, y luego los niños regresaban a los colegios, a sus casas a almorzar, algunos pocos recibían colación, y luego regresaban 3:30, lo cual significaba que los niños salían a PP 6:00 p.m. y un poquito más.
Eso tú me estás hablando de la
antigua.
De la antigua, ya. Claro.
¿Y hoy día el régimen es 8:00 a.m. Los básicos terminan a la 1:45. Los medios terminan a las 2:15. Y con ello difieren los recreos y sobre todo la hora de colación. La Junge atiende a una gran población de alumnos que le da colación, en algunos casos, desayuno y almuerzo. Eso sería lo actual.
Mi querido Gabriel, vamos a un corte musical. Vamos a escuchar un tema interesante de Fray Richard, que es un rap. Paz a la ola.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Paz a la ola. Paz a la tierra.
Buena nota, la del maestro, que me enseña el camino de la vida. Fui que busco la felicidad. Él me enseña esa gran verdad. Su palabra es como una espada que penetra, no la para nada. Una luz en la senda de la vida. Eres tú, la razón de mi alegría.
Radio Asunción. Un encuentro en tu corazón.
Mi cabeza, me sostienes fuera la tristeza.
¿Cómo están, mis queridos amigos? Estamos de vuelta aquí en Compartiendo la Tarde en Radio Asunción. Estamos aquí con nuestro invitado Gabriel, que nos está hablando sobre escolaridad. Un tema muy interesante. Y le cortamos la idea, tenemos que continuar con tu idea. ¿De qué estábamos hablando, Gabriel? Mira,
estábamos hablando de la jornada actual.
Ya, correcto. Ya,
de la jornada escolar completa. Y la decíamos que la jornada escolar completa comienza a las 8, 1:45 o 2:15. Se termina la jornada de mañana para luego iniciarse a las 2:30 o 3:15, ya la jornada de la tarde. Y esta concluye para la básica a las 3:30 y la media termina entre 4:15, 4:30. Es más o menos el tiempo en que los niños están hoy día en la jornada escolar completa.
Me acuerdo, Gabriel, cuando estaba en la educación básica y sobre todo en la enseñanza media, que me marcaba mucho el tema de los horarios. Yo viví la experiencia de primero medio o cuarto medio acá en el liceo de Villa Alemana 38 y el horario era bastante bueno, me acomodaba mucho, me gustaba levantarme así temprano, entraba a las 8 de la mañana y salía a las 14 horas, y después en los dos últimos años me tocó al revés. O sea, primer año y segundo año no tuve ningún problema, pero después fue al revés, porque el horario era de 14 a 18 horas más o menos y se cortaba toda la tarde. Eso significaba que ya me acostumbré a no levantarme tan temprano y perdía media mañana y se me iba rápido el día. Entonces, pero a mí personalmente me gustaba más la mañana que la tarde.
De todas maneras, yo creo que a la gran mayoría no sucede eso, se nos corta el día con la jornada en la tarde, ¿ya?
Oye, te quería consultar lo siguiente, Gabriel, con respecto a esto que hablábamos recién sobre las diferencias del sistema antiguo y del actual, del nuevo, en cuanto a lo esencial, porque uno cuando va al colegio, ¿no es cierto?, como tú como profesor, tu objetivo es enseñar y los alumnos de aprender. Entonces, eso es fundamental. O sea, de la época en que nosotros vivimos la escolaridad con respecto a ahora, la forma de enseñar, cómo se ha visto mucho mejor, ha ido evolucionando ha sido lo mismo, no importa, a lo mejor la forma ha cambiado, pero la enseñanza se mantiene. ¿Qué me dices tú al respecto?
A ver, evidentemente que en educación no hay, como dijéramos, nada nuevo, ¿ya? No hay nada nuevo. En educación ya se ha hecho de todo. Lo que pasa es de que en los tiempos se van priorizando. Bueno, y ahí entonces tenemos una mirada de los gobiernos de turno que establecen algunas normas, ¿verdad? Priorizan otras, en fin, qué sé yo. Pero si nos vamos a la antigüedad, un poco para hacer un poco de historia,
okay, ¿sí?
Sin duda, que Chile, quizás a diferencia del resto de Latinoamérica, tuvo una garantía desde el comienzo. Aquí, de norte a sur, se hablaba español. ¿Ah? Entonces, las escuelas, en su formación escolar, tenían... Mira, era tan simple. Primero, te enseñaban a escribir, a leer y aritmética. Estamos hablando de aritmética, no de matemática. ¿Ya? Esto quiere decir entonces que los primeros conocimientos fueron de jornada muy estrecha, ¿ya? La escolaridad en Chile tenía estos parámetros, e incluso una cosa muy, si se quiere, muy propia de la colonia, es que en Chile se enseñaba, se educaba también en catecismo.
Catecismo, mira qué interesante.
Sobre todo la experiencia con el pueblo mapuche, ¿ya? A ellos se les instruía, tal como al resto, criollos españoles, ¿ya? En las asignaturas que dije, más el catecismo, que era como, por decirlo así, ¿verdad?, la tarea de evangelización. Y ahí tenemos cuatro entidades que llegan desde Europa con una pujanza, con un deseo de hacer un continente nuevo, entretenido, ¿verdad? Vigoroso. Y fueron los franciscanos, los mercedarios, los dominicos y los jesuitas. Los franciscanos trabajaron en todo el sector sur de Chile, sobre todo tuvieron ellos la misión con los mapuches. Y en cuanto al resto del país, los jesuitas, yo creo que no tan solo en Chile, sino que en América y en el mundo, los jesuitas son unos pioneros y la, digamos, la fuerza educativa más viva de las instituciones a nivel histórico.
Tú me estás comentando algo bien interesante, porque estamos hablando realmente historia de Chile, porque de alguna forma se evangelizaba y se educaba a la vez. Ajá. Y es una mezcla, una combinación muy interesante. A mí me llama la atención porque yo he trabajado en todo Chile y en el sur vi muchos franciscanos. Y muchas órdenes allá y muchos grupos de la iglesia son franciscanas. Ajá. Y son muy fuertes los franciscanos en cuanto al aspecto de evangelización. Ahora. Ajá. En la época de la colonia seguramente esto estaba muy asociado también al tema de la educación.
Mira, yo también te quería decir que para la labor de estas congregaciones y junto con ello aparecen, imagínate tú, las primeras universidades, que luego aparece la Universidad de Chile, ¿verdad? Pero antes estaba la Universidad de San Felipe, en fin, y con ello se va dando forma a lo que hoy día es el Instituto Nacional Santiago, que es un lugar de renombre.
Un ícono de la educación.
Ajá. Y también tenemos algo anecdótico allí, porque tú sabes que los habitantes de ese tiempo colonial tenían formación teológica.
Ah, mira, qué interesante.
Claro, ya. Y eso era, porque si nosotros miramos, los sacerdotes eran los más ilustrados de la época, ¿ya? De allí entonces tenemos sacerdotes, obispos que están activos en el periodo colonial y también muy posterior, porque ellos poseían una formación superior al resto y que la compartían y que sin duda, ¿verdad?, ellos hicieron obra.
Podríamos decir que la educación antiguamente, en la época de colonia, estaba restringida, pero no restringida en el sentido, digamos, porque en el sentido de que solamente para algunos, para los privilegiados, solamente era la educación, no.
Podríamos llamar a cierto nivel, porque en la colonia el Estado, podríamos llamar el Estado español, ya, o las subdivisiones instaladas acá en América, no tenían como rol la educación.
No era prioridad.
No era prioridad. Okay. Por tanto, si visto así, vamos a ver que una élite sí posee esta característica de entrar en un periodo de educación.
Yo te voy a hacer una pregunta, pero concisa, Gabriel. Una pregunta al hueso. ¿Por qué la educación es importante para la sociedad?
Es importante, el hombre, para su desarrollo, necesita herramientas, ¿ya? Tenemos al hombre que quiso cazar, y para ello no solamente se junta con otros hombres, sino que elabora todo un esquema, ¿ya? Lanza, onda, ¿verdad? Y de esa forma entonces él logra con éxito aquellos objetivos que se propone. La educación tiene también ese sentido, que es micro, es decir, la persona se desarrolla en su condición social, económica intelectual, espiritual. Y de la misma, ¿ya? Va golpeando esta sociedad llegando a lo macro. Es decir, el mundo no sería lo que es si no tiene la educación. Y la educación es conocimiento, es disciplina, ¿verdad? Que va haciendo este peldaño de elevar nuestra vida en comunión, ¿ya? Por ejemplo, te digo, cuando, en tiempo de la colonia, para ir bien atrás, ¿ya? Anécdota, en Santiago, solo en Santiago, habrían a lo menos dos o tres casas que tenían juegos de loza. ¿El resto sabe dónde comía?
No, ¿dónde comía?
Comían en platos hechos de crea.
Mira.
¿Ya? Y ahí tenemos entonces la prosperidad que le da a este pueblo de Pomaire.
Por eso Pomaire se hizo famoso entonces. Ahora uno entiende el origen de las cosas. En este caso Pomaire, claro, ¿verdad? Se vende crea, se vende tazones, se vende. Y no sabía por qué, en realidad.
Claro, entonces.
¿Verdad? No sabía.
Esto de la educación. Es una cosa seria pero entretenida cuando tú la miras en el contexto histórico que ha pasado, en el que estamos viviendo y también en el futuro.
Eso te iba a preguntar yo, porque nosotros hemos hablado de la educación en tiempo de colonia, hemos hablado de la educación cuando nosotros estudiamos, hemos hablado de educación ahora en la actualidad. ¿Y qué viene para el futuro de la educación? ¿Qué se espera? ¿Qué ves tú, Gabriel, del concepto escolaridad o de la educación en el futuro?
Mira, yo creo que hoy día lo que se está viviendo es la escolaridad, como ya decíamos, ¿verdad?, en este rango de que va de lo prebásico, básico, medio y universitario, ¿ya? Eso va a seguir siendo. Lo que sí, a lo mejor hay variables y en tiempo, es la aplicación de las jornadas escolares.
Especifica ahí, porque no.
La jornada escolar, como decíamos, de 8 a.
Ah, ya. ¿Tú te refieres?
17:30.
¿Tú te refieres a los horarios?
A los horarios, o sea, claro.
Puede ser flexible, se puede.
Evidente, nosotros aquí en Villa Alemana tenemos colegios que trabajan a jornada completa, a doble jornada y a una jornada.
¿Los colegios municipales en qué jornada trabajan?
Ahí tenemos, según mi conocimiento, tenemos dos realidades. Y prácticamente el 99% funciona a jornada escolar completa. Y ahí tengo entendido un solo colegio que trabaja a dos jornadas. Esto se diría que el que trabaja a doble jornada va con una jornada de 8 a 1:45 y de 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde o 7:10.
Muchas horas veo, estoy
de todas maneras. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que en la mañana van los jóvenes de quinto a octavo y por la tarde van los chicos de pre-kinder, kinder y a cuarto básico.
Gabriel, otra consulta, para aclararme un poquito la duda que tengo, y también la duda para nuestro Radio Escucha, nuestros oyentes, de compartiendo la tarde en este programa de la Radio Asunción, es que diferenciar un poquito, porque tú me hablabas, por ejemplo, de la realidad municipal, ¿no es cierto?, de la escolaridad a nivel municipal.
Sí.
Tenemos la otra realidad, que subvencionada, me imagino, hablábamos recién en Off the Record, el colegio San Nicolás, que se puede ser un colegio, es un colegio subvencionado, me parece, ese
subvencionado, sí. Particular,
y los otros son exclusivamente particulares, por ejemplo el colegio Champañán.
Ah, ya, bueno, ahí entramos en otra categoría.
Ya,
mira, porque la educación se reparte en los siguientes tipos, digamos, ya. El primero es sin duda el municipal, que es el heredero de los colegios fiscales.
Ah,
colegios y liceos fiscales, ¿ya? Estos fueron traspasados en el año 80 a los municipios con esta gestión de subvención, ¿ya? Que en parte ha sido un poco nefasto para, sobre todo para los profesores, porque y ahí nos ponemos en otra línea.
Ya, ¿por qué?
¿Por qué? Porque resulta que seguramente los auditores y tú también, David, has escuchado de la deuda histórica.
Ah,
¿ya?
Sí.
Que fue un dinero que iban a percibir los profesores, ya firmado por el ministerio, respaldado por la firma del presidente de la época, ¿verdad? Y todo el cuento. Y resulta de que pasan los colegios al sector municipalizado, perdiendo este rango de profesores de Estado que significaba o fiscales, mejor dicho, ¿ya? Y quedó en la nada y el Estado ha hecho oído sordo. Ya van todos estos gobiernos de derecha, centro y de izquierda, y ninguno de ellos ha podido. Y tú sabes cuál es el problema allí.
¿Cuál es el problema ahí?
Explícame. El problema es que según los últimos cálculos de las instituciones que están mirando esta deuda histórica, la cantidad de plata es enorme. Es enorme, es impagable. Ojalá que los pocos profesores que van quedando haciendo presente esta demanda puedan lograr ese beneficio, que a nadie le viene mal unos pesos de más, ¿verdad? Sobre todo, quizás no sea para gastarlo, sino que para invertirlo.
Justamente, Gabriel, te voy a hacer una pregunta antes de ir al próximo tema musical. La pregunta es la siguiente, dice, ¿cuál es la relación entre la educación y el Estado? Vamos a entonces escuchar un tema musical y luego me contestas, Gabriel, ya, porque parece muy interesante y a lo mejor está muy asociado con lo que tú decías.
Ajá.
Vamos a ir a nuestro próximo tema musical y se llama A ver a Cristo.
Salvador, Jesús.
hemos escuchado a ver a Cristo, el rock católico, aquí en Compartiendo la Tarde en la Radio Asunción. Estamos muy contentos porque hemos partido con este primer programa de la temporada con mucha vibra, optimismo y muy contento de este que es tu programa. Te cuento, mi querido amigo, mi querido auditor, en las redes sociales tú te puedes contactar con nosotros en Facebook, simplemente como Radio Asunción, en la página web www.parroquialaasuncion.cl y en el correo electrónico radio@parroquialaasuncion.cl. Consultas, dudas, preguntas, si algo quieres compartir o simplemente si quieres dar tu opinión. Estamos muy contentos de recibir cualquiera de las opiniones de ustedes, mis queridos auditores. Bueno, volvemos entonces con este invitado, Gabriel, que nos está hablando sobre un concepto amplio respecto de la escolaridad. Estamos muy contentos porque nos ha dado prácticamente una clase magistral del tema de escolaridad. Y quedamos, ¿no es cierto, Gabriel? Quedamos en una pregunta que me quedó dando vuelta ahí. Y te la hice porque tú planteaste un tema bien, bien especial. Mira, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la relación entre la educación y el Estado?
La educación y el Estado es primordial en esto. Por la razón básica. El Estado debe dar los lineamientos, ¿ya? Generales de lo que debe ser la escolaridad y la educación. En este ámbito tenemos algunos hitos. Por ejemplo, en 1860 Manuel Montt, ¿verdad?, hizo la Ley General de Instrucción Primaria, que todavía hoy día se celebra como una fecha importante en algunas escuelas.
¿Me dijiste instrucción primaria?
Instrucción primaria.
¿Qué quiero que es la instrucción primaria?
Lo que es corresponde, ¿verdad?, de primero a sexto básico, eso era considerado como primaria.
Ah, eso te refieres tú.
Claro.
Tú te refieres a la básica, la enseñanza básica.
Lo que es hoy día básica, claro.
Ahora que entendemos como básico, como tú lo dices, instrucción primaria, ese concepto no lo tenía en mi registro, ¿no? Está bien.
Claro, y por ejemplo, en 1920... tenemos la obligatoriedad de esta instrucción primaria. Es decir, como tú te das cuenta, el Estado también va avanzando y madurando en esto, como toda institución, entregando una ley y luego estructurando esta ley que la llega a ser obligatoria. Hoy día, por ejemplo, en la última periodo del señor Piñera, él instruyó que el kinder pasa a ser obligatorio, ¿ya? Lo cual el kinder no era requerido. Si tú te recordarás, cuando nosotros éramos niños, nuestra instrucción la recibíamos en casa.
Claro,
¿ya? Sí, es verdad. Mira, cuando tú me hablabas sobre la educación y los tramos y las direcciones que iba a tomar la educación, yo te puedo decir que en educación ya se ha hecho todo, tiene de todo, y esto es cosa de ir mezclando saberes, ya, para ir construyendo.
Aplicando.
Claro, claro. Que eso lo hace el profesor, ¿ya? El profesor, con su maestría, su conocimiento de disciplina, ¿verdad?, sabe cómo plasmar en el curso que le toca, la realidad que vive, ¿ya?, los diferentes métodos, sistemas que van a ir evolucionando en el niño, el conocimiento, el saber, las habilidades, las destrezas y el manejo de su ámbito, ¿ya?
Mira qué interesante.
Entonces, Estado y educación van sin duda de la mano. Lo que sí, por ejemplo, ya que antes habíamos hablado de esto de la Constitución del 80, allí hay un cambio radical, porque sabes tú de que, y algún auditor se recordará, cuando se faltaba a la escuela, llegaban carabineros Hoy día es poco probable que, claro, ya la gente tiene más conciencia, envía, sabe que el niño está en periodo de clase y los envía, ¿ya? Es como un conocimiento adquirido, ¿ya? Es decir, una labor cívica. Mira. Pero hay también una cuestión que es donde el Estado, desde el 80, deja de ser garante de la educación, que eso es muy importante, ¿ya? Para ser un Estado subsidiario. Y es allí donde aparecen lo que hablábamos antes, que también lo tomamos, los distintos colegios. El colegio subvencionado.
Eso es, ¿ya? Justamente.
Que va por el lado de las subvenciones municipales, va también por el lado de las subvenciones particulares, y allí tenemos los distintos colegios que en todas las comunas de Chile, en unas más, otras menos, Villa Alemana tiene, yo creo que, no sé si dobla el colegio subvencionado particular a el fiscal, o pero la magnitud es enorme. Tenemos grandes colegios subvencionados. Y el otro sector es el colegio particular. Pero a la vez, nosotros, en nuestros sectores de nuestra ciudad, han aparecido estos colegios de lenguaje. Qué importante, porque se da el caso de que se percibe hoy día en los niños, según el avance profesional de quienes manejan estos colegios, las deficiencias del manejo del lenguaje, y eso apunta a que los jóvenes o niños, en este caso, salgan mejor preparados a la etapa que le corresponde iniciar en su periodo escolar.
Gabriel, ha sido muy interesante lo que tú me estás planteando. Tengo tantas preguntas y tantas dudas que para nuestro radio escucha, nuestros auditores, a lo mejor sería también duda. Porque yo te cuento lo siguiente, o sea, podemos hablar de la gratuidad, podemos hablar de las pruebas CINCE, podemos hablar de, ajá, muchas cosas, porque está muy relacionado también el tema, porque queda como en la atmósfera, ¿no es cierto? Si un vecino quiere matricular a su hijo a un colegio determinado, aquí está, hay un tema asociado de recursos, hay un, claro, tema asociado de las expectativas que espera de su hijo, ¿no es cierto? A largo plazo, son muchos los factores que influyen acá. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, se ha ido como ha ido perdiendo regularidad respecto de los, porque no es lo mismo, mi punto de vista, un colegio municipal, o sea, un colegio que tiene un respaldo del municipio, un colegio subvencionado, o otra categoría que recién hablábamos, que es el colegio Champañán, donde
es el particular,
y son los particulares que finalmente, si hacemos un promedio, al final salen más profesionales de los particulares que de los municipales. ¿Es así o no?
A ver, sin duda que los particulares tienen mayor prioridad, pero no te olvides de que hay una suerte de filtro en donde los particulares están acogiendo en sus aulas a los niños que pasan algunas pruebas de iniciación. Ya son probados. En cambio,
antes no se da eso de las pruebas.
Evidentemente que no. Yo cuando estudié en segundo básico me tuvieron que cambiar de colegio porque según el gobierno de la época decía que los chicos tenían que ir al colegio más cercano de su hogar. ¿Ya? Entonces, lo que tú estás diciendo es real, pero no es menos real que en el sector municipal hay jóvenes que también logran éxito universitario, ¿ya? En magnitudes, evidente, pero ellos no pasaron por filtro. Lo que sí debo decir, que así como dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, hay que decir que en educación, detrás de cada proyecto educativo de colegio, hay una masa de trabajadores preparados para esto, bien preparados por las universidades, por el desarrollo de sus actividades, Hoy día tenemos la medición de evaluación docente. Los colegios municipales han sido muy buen evaluados y debo decir que Villa Alemana ha sacado grandes rangos en ese aspecto. Y luego, bueno, vendrán evaluaciones a los subvencionados. Pero lo que tú me estás diciendo es sin duda una arista que yo creo que con lo que somos en Chile, con una economía variable, el Estado no ha visto en menos la calidad de alumnos que tiene y claro, un intento ha sido los colegios, instalar los colegios de excelencia, donde van los alumnos que sí se están esforzando día a día, ¿verdad? Y que están saliendo adelante. Y por otro lado, debo decir que hay una intención de mejorar los resultados, de ir avanzando, y los colegios, si bien han ido bajando los municipales, subiendo los subvencionados, es quizás por nuestra propia idiosincrasia. Pero la calidad de los profesores en todos los establecimientos es sin duda muy buena.
Gabriel, muchas gracias. Vamos a escuchar el próximo tema para luego conversar y compartir en este último bloque que viene. El tema es O Limpia Mi Mente.
¡Hey, yo! Te habla Fray Richard, otra vez, con el reggaetón, limpiando mentes y también el corazón. ¡Tiempos acá, papá! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok?
Radio Asunción, un encuentro en tu corazón.
Creador, toma todo lo que soy, mi mente, mi vida, mi cuerpo, mi ilusión, transfórmame, hazme vivir otra vez, que yo sea para ti, solo así seré feliz. Mi divino Creador, toma todo lo que soy, mi mente, mi vida, mi cuerpo, mi ilusión, transfórmame, hazme vivir otra vez, que yo sea para ti, solo así seré feliz. Limpia mi mente y también mi corazón de la bulla del mundo y de toda tentación. De mi pecado, sin el sexo destruí el amor humano, ya no quiero ver atrás, so dame tu mano. Me atrajeron y la droga me tentaron, hoy me arrepiento de mi pecado, sin el sexo destruí todo el amor humano, ya no quiero ver atrás, dame tu mano.
Sin nublado de esperanza me confundí y busqué por ahí robar y destruir. Perdóname, Señor, ayúdame a salir, que sin ti mi vida no puede subsistir. Camina con valor por la senda de tu amor. Mucho es el camino, larga es la tarea. Que yo sea para ti, esa es la manera. Mi divino Creador, la juventud de hoy. Camina con valor por la senda de tu amor. Mucho es el camino, larga es la tarea. Que yo sea para ti, esa es la manera.
Limpia mi mente y también mi corazón de la bulla del mundo y de toda tentación.
Hemos vuelto con el tema que acabamos de escuchar, Limpia mi mente. Bueno, estamos muy contentos, Gabriel, por haber aceptado esta invitación, especialmente por este programa. Te damos muchas gracias por este tema que tú has entregado para la comunidad, aquí en compartiendo la tarde aquí en la Radio Asunción. Ha sido muy interesante y nos dimos cuenta, Gabriel, nos dimos cuenta de que es un tema muy amplio. Muy amplio, y la verdad es que yo estoy muy agradecido porque hayas venido. Y bueno, nos volveremos a ver, Gabriel.
De todas maneras, sí, espero. Para mí ha sido también muy grato. El programa me atrajo desde el comienzo, que lo mencionaste tú, y espero que haya servido. Lo que sí voy a hacer, menciona algo que quizás quedó en el tintero y no se dijo. Escolaridad, es muy importante la presencia de los padres, ¿ya? Aprovechen ese tiempo, porque es un tiempo que se va, es un tiempo que se invierte, es un tiempo precioso, ¿ya? Y es un tesoro que engendramos en el corazón y en las mentes de nuestros queridos niños. La educación es una tarea de todo, pero un saludo especialísimo a todas las mamás que hacen de profesoras, maestras y dueñas de casa, entregando a sus hijos lo mejor de esta vida. Y invitando a los papás que nos escuchan a que esta tarea también es de ellos, ¿ya? Como anécdota, yo cuando recuerdo mis años de apoderado, yo tengo tres niños, iba a las tres reuniones de apoderado y nunca falté. Y me gustaba ir porque lo que va sucediendo en ellos es quizás el tomarnos a uno, ¿ya? En nuestra propia niñez, de todos esos condoros que se mandan, ¿verdad? Los claro. niños, y que es entretenido y gozoso. Bendiciones para todos y éxito para el programa, para ti, David. Sé que estamos en un lugar privilegiado en donde el diálogo, el respeto y la aceptación del otro, tal como en el ámbito de la educación y de la escolaridad, también se repite acá.
Muchas gracias, Gabriel. Sabes que también te vuelvo a repetir, estamos muy agradecidos porque hayas venido, y yo particularmente te cuento que estoy muy cómodo, me siento muy contento, muy alegre por esta oportunidad que se está dando para poder transmitir. Es un servicio finalmente que uno da para la comunidad, para que nuestro radio, nuestros auditores específicamente, se enteren de la realidad que está viviendo aquí en Vía Alemana, en el mundo, incluso a través del aporte de la Radio Vaticano, que vienen las reflexiones del Papa. A mí me ha encantado el formato y esperemos que esto siga en el tiempo. Todos los sábados, para nuestros auditores, todos los sábados de 12 a 14 horas, compartiendo la tarde aquí en Radio Asunción. Mis queridos amigos, nos despedimos entonces en este que fue el primer programa de la temporada.